Salón de Dios a todos los santos. Hoy en estos días la nieve ha teñido de blanco todos nuestros pueblos y ciudades, desde el suroeste de España, subiendo hasta el centro de España y al norte. Hemos vivido la experiencia de tener una de las nevadas más grandes en los últimos 60 años de esta nación. La nieve, que tiene un símbolo tan especial en la Biblia, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la purificación, tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la bendición de Dios, tiene que ver con la abundancia, con la provisión. Y ese color blanco que tiñe este país es una premonición de lo que Dios realmente quiere hacer, que nuestros corazones negros, turbios, llenos de pecado, sean lavados por la sangre preciosa de Cristo para hacerlos más blancos que la nieve. Así es que esto es simplemente resultados, esto es simplemente señales del cielo, como Dios, aún fuera de todo tipo de previsión. Es increíble cómo los acontecimientos de este tiempo se salen de la previsión. Esta mañana, desde la mañana, no estaba previsto nevar en mi ciudad y ha empezado a caer una tremenda nevada en esta ciudad. Y en este momento, mientras yo estoy aquí, desde mi ventana, yo estoy viendo cómo está cayendo la nieve. Ya no se preveía, ya no estaba previsto, ya no estaba en los mapas. Filomena, que así se llamaba esa tormenta, se ha ido, pero ha quedado aquí. Por tanto, vivimos este sentido de que no tenemos en nuestras manos el control de las cosas, sino que todo el control lo tiene Dios en sus manos. Esta semana yo leía en el libro de Mateo, y juntos como casa estamos estudiando los evangelios, mandando un devocional cada mañana para que podamos estudiar juntos esos evangelios. Y en el libro de Mateo empezamos leyendo las genealogías. Uno puede leer nombres y nombres y nombres y se aburre pensando que no tienen significado. Pero cuando leo la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, yo veo en esa genealogía la bendición de lo que significa la gracia de Dios en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en esa genealogía, la única vez que aparece, donde las mujeres eran olvidadas en cuanto a los árboles genealógicos, aparecen cinco mujeres, cuatro de ellas incluso mencionadas por nombre y una, aunque no se menciona, se sabe quién es perfectamente. Curiosamente, en esta genealogía de cinco mujeres, podemos ver que aún en los momentos complicados, en los momentos de dificultad, de intensidad y de pecado, Dios siempre hace sobreabundar su gracia. Ahí aparece la vida de Tamar, la vida de Raab, la vida de Ruth, la vida de Betsabé y la vida de María. Mujeres marcadas. María es un caso aparte, pero todas estas mujeres marcadas por sus pecados, por sus tristes historias. En el caso de María, no tanto por el pecado, sino por las acusaciones, por la ignominia, por el sufrimiento que tuvo que vivir, como al propio Jesús lo acusaban de ser hijo bastardo, porque nadie obviamente creía en su sano juicio pensar que María no había tenido relación con un hombre para tener a este hijo. Por tanto, ella también vivió la ignominia y la acusación. Pero todas estas mujeres vivieron vidas difíciles, en cuanto a algunas de ellas vidas de inmoralidad, vidas de pecados. Pero todas tienen un cumplimiento y un tiempo donde fueron embarazadas y fueron madres. Y dieron hijos a luz dentro de una genealogía de santidad, de salvación, de justicia. Algo asombroso, porque viendo su pasado, ¿cómo podían haber llegado a esa genealogía? Por tanto, vidas marcadas posiblemente por días de pecado y días de mucha maldad, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero que Dios hizo algo para establecer que detrás de todo eso, la gracia sobreabundó sobre tanto pecado. Hay cinco mujeres que hablan de la gracia de Dios. Como en tiempos de pecado sobreabundó la gracia de Dios. En tiempos de los pecados de Tamar sobreabundó la gracia de Dios. En los tiempos del pecado sobre la vida de Betsabé sobreabundó la gracia de Dios. En los tiempos de la vida de Raab, una prostituta, sobreabundó la gracia de Dios. Por tanto, Tamar, por ejemplo, pudo ver que ningún dolor, ningún desprecio, el haber sido defraudada, el haber sido abandonada, no pudo ni fue demasiado profundo más que la propia gracia. Por tanto, ningún dolor es demasiado profundo para que la gracia no la alcance. Por ejemplo, la vida de Raab, ningún pasado fue más profundo, fue más fuerte, fue peor que la que la gracia hizo para que esa mujer fuese diferente. Puedes ver en la vida de Ruth que esa soledad que ella vivió por años no fue lo suficientemente fuerte para que la gracia no sobreabundase en ella. Por ejemplo, la vida de Betsabé, ninguna mancha de un pecado demasiado grande que Dios con su gracia no pueda lavar con su sangre. Por ejemplo, María, ninguna misión, cometido, propósito es demasiado grande para una niña cuando Dios ha puesto su gracia sobre ella. Recuerda cómo Dios se lo dijo: la gracia estará sobre ti, serás llena de gracia. Era necesario la sobreabundancia de la gracia para que ella pudiera llegar al fin de su propósito y de su cometido. Por eso cada una de estas historias son historias de gracia. Son historias que comienzan con pecado, pero que acaban con una sobreabundancia de la gracia. Y les quiero hablar. Y expresamente de estas cinco mujeres, Dios me hizo escoger una específicamente, la vida de Betsabé, porque tiene muchas similitudes con María, porque es la madre de un rey. Y porque revela la condición de ser una mujer que tuvo un gravísimo error y produjo una grave mancha en la vida de un gran rey llamado David. Por tanto, esta es una historia, como muchas, de pecado, de ignominia, de dolor, de sufrimiento, de muerte incluso. Muere un hombre, muere un hijo, pero una vida, una persona que fue restaurada por la gracia y el perdón, tuvo que sobreabundar la gracia para quitar la mancha en el corazón de esta mujer. Quiero que leas conmigo en 2 Samuel, capítulo 11. Todos conocemos la historia, la podíamos leer completo, pero solamente quiero que miremos los tres versículos porque es suficiente para poder ver la condición en la que esta situación se produjo. Esta intensidad, este tiempo intenso en el que David estaba viviendo, que dio lugar a este pecado tan horrible que él cometió.
Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo.
Cuesta un poco creer que David no conociese perfectamente quién era la mujer de Urías, porque Urías era uno de sus valientes. Betsabé siempre va a ser recordada por su pecado. Betsabé siempre va a ser recordada por la falta del pacto y por su mancha, como ella fue la persona, aún la víctima, que manchó una de las historias más hermosas en la vida de un hombre llamado David. Siempre cuando vemos a Betsabé, la vemos asociada a la infidelidad, siempre la vemos asociada al pecado, porque estuvo en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. ¿Cómo coincidieron un hombre que estaba ocioso con una mujer que estaba en su deleite, bañándose en su deleite, y justo hicieron coincidir ambos elementos? Ella resume los días más tristes de la historia de un gran rey, porque David era un gran rey, un gran adorador, un gran siervo, y cómo esa mujer se cruzó como una mancha en la historia de este hombre. Ella revela la intensidad del pecado en los días difíciles. Ella revela que cuando se toman decisiones equivocadas, entonces el pecado asoma con una gran crueldad. Por tanto, en días de intensidad y de mucho pecado, las decisiones suelen ser muy graves. Betsabé significa la hija del siete, porque ella significa siete, que en realidad lo que significa es juramento, pacto, es la hija del pacto, la hija del juramento. Imagínense con ese nombre lo que significa que es una mujer destinada para un pacto, para un compromiso, y cómo rompe por su pecado el pacto. Pero a la vez está revelando que formará parte de un pacto y de un juramento que va a traer bendición sobre una nación y un pueblo, sobre la humanidad. Por tanto, en ella está descifrado el código de lo que ella misma iba a vivir. Y cómo, fracasando de un pacto, Dios tuvo que establecer una sobreabundante gracia para establecerla en un nuevo pacto y a través del perdón de sus pecados y de la gracia sublime de Dios, poder levantar un linaje para Dios. Ella faltó a su destino en un comienzo, pero Dios tuvo que restaurarla en su destino. Porque eso es lo que el pecado hace en nosotros, hace que fallemos en nuestro destino. A veces nos desviemos de nuestro destino, hace que a veces no cumplamos nuestro juramento, nuestro propósito, nuestro siete, que habla de perfección, de madurez. Es muy especial ver que este año, donde el número siete aparece y donde la trilogía del tres aparece en este tiempo, en el año hebreo, aparece de nuevo Betsabé como un elemento donde Dios tiene que cumplir, tiene que establecer perdón, gracia, para hacer cumplir su juramento, para hacer cumplir en perfección su propósito. Por tanto, Betsabé acumuló en su propia vida los errores de David, la mala decisión de un hombre, el cambio que ese hombre estaba operando, porque era el día de ir a la batalla, pero empezó David a entender que ya no tenía ganas de pelear y empezó a establecer una vida de deseo y de deleites. Y entonces dejó que otros peleasen mientras él estaba en sus deleites y en sus cosas. Qué curioso que cuando él manda a Urías para que vaya y esté con su esposa, entonces él le dice, ¿cómo yo voy a pelear? ¿Cómo yo me voy a deleitar si el arca de Dios está en una tienda? El pueblo está en una tienda. Judá está peleando en tiendas. ¿Me voy a deleitar yo con mi mujer viendo que ellos están sufriendo y peleando? Eso habla del concepto tan especial de ese hombre, Urías, que tuvo discernimiento de entender que hay tiempos para cada cosa. Es lo que David había perdido. Había perdido el tiempo de cada cosa. Sobresalientemente, David había perdido la ocasión de estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Y por no hacer lo correcto, David, estando en el lugar incorrecto, cayó en sus propios pecados. Betsabé no es una casualidad en la historia de David. Es el producto de malas decisiones en la vida de David. Betsabé no es simplemente una cosa que aparece ahí. Betsabé es el fin, la culminación de errores acumulados en la vida de un hombre llamado David. Por tanto, a veces, cuando hay un pecado en nuestras vidas de cualquier nivel, no es una ocasión solo fortuita, sino que viene siendo la culminación, el punto final de una vida, lamentablemente, de errores y de situaciones y decisiones erradas. A veces, por causa de nuestros grandes errores, los Betsabés aparecen en nuestras vidas. Betsabé desvió la mirada de un rey a un lugar equivocado. Y así sucede, porque el pecado hace que nos desviemos sobre nuestras visiones, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros destinos. Para lanzar una oda de misericordia a Betsabé, evidentemente Betsabé no es la mujer que desea pecar. No es ella la que desea pecar. Pero se convierte en el objeto de alguien que realmente sí quiere hacerlo y acaba pecando con ese alguien. Por tanto, también en su vida existe un ámbito donde uno baja los niveles de la guardia. Ella está en una actividad privada, posiblemente tenía que haber tomado alguna medida más de privacidad, y lamentablemente, por no guardar su privacidad, entonces se convirtió en un instrumento de pecado que acabó siendo público. Por tanto, Betsabé es la historia de un despropósito tras otro. La intensidad de los acontecimientos en esta historia desencadenó mayores pecados y mayores despropósitos. Betsabé es el cúmulo de errores, de despropósitos, de fallos, de malas decisiones. Betsabé es la historia de hombres y mujeres a lo largo de la vida que fallan en los días de la intimidad, en los días de la privacidad con Dios, fallan en los días donde hay que estar en el lugar con Dios. Dios anhelaba que a través de este ejemplo nosotros hoy pudiéramos entender la importancia de aquello que en privado no somos capaces de sobreguardar, cómo daña los propósitos y cambia los tiempos. Todo acabó siendo una sucesión de pecados que solo se tapaban con más pecados. Porque cuando lees todo el relato del capítulo 11 es un despropósito de despropósitos, mandando primeramente a este hombre, no se quiere acostar con su mujer, después lo emborracha, a ver si acuesta tampoco va, entonces lo mandamos a la guerra, lo matamos, lo asesinamos, Joab, su general, se contradice, dice, pero ¿cómo mandas a este hombre a primera línea? O sea, es toda una constante de despropósitos, tapando pecados con más pecados. La realidad es que es como este título dice, gracia abundante en tiempos de intensidad y de mucho pecado. Una abundancia de pecados. Y sobre la abundancia de pecados, solamente hay una salida, la sobreabundancia de la gracia. No hay otra manera. Cuando el hombre se ha embarrado en situaciones como estas, el hombre ya no tiene capacidad de poder salir. Dios tiene que mandar no gracia, una sobreabundancia de la gracia. Ya no solamente el hecho de bendecir o de intentar sacarlo o rescatarle, sino tiene que mandar la presencia de Dios que traiga sobre ellos redargüición de pecados y traiga la capacidad de sobreabundar en medio del pecado por la gracia de Dios. Betsabé comete un gran error porque, aunque dice que fue tomada, y lo dice, que realmente fue arrastrada por David, no es que ella fue tomada. De alguna forma ella cambió a un fiel guerrero, a un hombre muy especial, por un rey acomodado. Un rey que ya no era el mismo, que ya no quería salir a la guerra y que estaba despachando sus días a través del vicio y el deleite y dejando su propósito y su misión. Él está peleando contra los amonitas. Está yendo a la conquista de una ciudad, Rabá, posiblemente la capital amonita, la única ciudad que se menciona en Deuteronomio amonita por nombre. Y él está peleando contra ellos, pero no va a la guerra. Deja que su general vaya, cuando David nunca había hecho eso. Siempre había sido un hombre fiel a su cometido de salvaguardar la casa de Dios. Él guardaba su reino y guardaba el reino de Dios. Pero en este tiempo, David dejó de salvaguardar por los deleites de su propia vida. Betsabé se convierte siempre, porque es mencionada constantemente, como la mancha en el registro del rey David. Y es duro convivir cuando tu vida y tus situaciones y tus pecados y tus malas decisiones son manchas que constantemente se te recuerdan. Porque Betsabé somos todos y porque todos hemos sido algún día víctimas del pecado o algún día causantes del pecado. O hemos sido un David o hemos sido una Betsabé, pero todos hemos cometido graves errores en nuestras vidas de pecado. Y es lamentable que siempre en la historia de los hombres se recuerde a Raá como prostituta y no a Raab como una de las del linaje de donde nació, por ejemplo, el rey David. Es durísimo hablar siempre de Betsabé, la adúltera, en vez de hablar de Betsabé, la mujer del rey que le dio a luz a un hombre llamado Salomón, que fue el futuro rey. Por tanto, es difícil, constantemente difícil, ocupar la vida en ver a Ruth como moabita y no ver a Ruth como una hija extranjera traída al reino de Dios. Betsabé se convierte en una mancha, y su pecado se convirtió en tan monumental, tan vergonzoso, tan público, cargó tanta muerte, que es muy difícil salir de esa mancha si no es a través de Dios. ¿Alguno de ustedes o alguno de nosotros hemos alguna vez podido salvaguardar y salir adelante después de un tiempo de dolor, de sufrimiento, de pecado y de errores? ¿No nos ha costado en gran manera dejar atrás nuestro pasado y hemos estado siempre encadenados a lo que hicimos mal? Pero ahora quiero expresarles algo. Betsabé es parte del propósito de Dios. Betsabé no es una mujer aislada en el plan de Dios. Betsabé fue el semáforo rojo que Dios usó para parar a David. Entienda esto. Betsabé estaba en su plan porque Dios permitió que incluso ella estuviera ahí, en medio de ese tiempo, para que fuese el semáforo en rojo, que a través del error de David, David parase y cambiase en las actitudes que estaba empezando a tomar en su vida. David estaba empezando a dejar de ser el rey conforme al corazón de Dios para convertirse en el rey conforme a los hombres, que hacían las cosas de los hombres, que se deleitaban y abusaban de su propia autoridad como reyes. Por tanto, Betsabé es un semáforo. Quiero que entiendas esto, porque hay momentos en la vida donde Dios incluso permite grandes caídas y permite pecados atroces y situaciones muy difíciles de entender si no se comprenden desde el mismo ámbito de su propósito y su voluntad. Betsabé es un semáforo en rojo para David, porque David había sido muy usado por Dios, pero David no es infalible. Quizás aquí está uno de los grandes propósitos de lo que Dios quería hacerle ver a David. David, eres bueno, tienes corazón, eres mi amigo, tienes una actitud maravillosa, te dispones para conmigo, me sirves, pero David, no eres infalible. David, no eres suficientemente poderoso para decirle no al pecado en determinadas circunstancias. David había perdido las prioridades con Dios. Ya su reino no era su prioridad. Ahora su prioridad era él mismo, su propio deleite. David empezaba a disfrutar porque había estado mucho tiempo en sacrificios y ya no quería sacrificios, quería disfrutar. Este es posiblemente uno de los errores más sublimes de la historia de los hombres. Cuando hemos vivido tiempos de mucho sacrificio y de repente Dios empieza a dar una salida y empezamos a disfrutar, ya después no queremos más sacrificios. Y entonces empezamos a excusarnos de que ya hemos sufrido mucho, es que ya hemos pasado mucho, es que ya hicimos mucho, y ahora es tiempo de disfrutar, y tenemos que disfrutar. Sí, amados, claro que es tiempo de disfrutar. Pero disfrutar no puede hacer que tu vida se olvide de lo que significa que su reino es un reino de abnegación y sacrificio. Si Jesús se hubiese olvidado de su sacrificio por nosotros, ¿dónde estaríamos tú y yo? Por tanto, porque Él se sacrificó, tú disfrutas, pero de la misma forma, porque tú te sacrificas, Él se agrada. Así es que hay una necesidad de poner un semáforo en la vida de David. David hizo algo muy terrible, abusó de su autoridad como rey. ¿Qué tal si Betsabé se niega a ir con el rey? Posiblemente algún castigo hubiera obtenido, a lo mejor alguna ofensa. ¿Qué tal si David no hubiera abusado de su autoridad como rey? Quizás Betsabé nunca hubiera ido, pero él dice que mandó mensajeros, la tomó, vino a él y durmió con ella. O sea, esto se hace porque yo lo digo. Y no sé, me imagino que la mujer diría, pero David, pero oh rey, pero el rey quiso eso y lo quiso. Por tanto, Betsabé es un semáforo. Porque si no pasa algo con Betsabé, si Betsabé no queda embarazada en esa noche, que no, más de eso es hasta un auténtico milagro, porque no es algo que tiene grandes probabilidades de hacerse, si no es porque Dios estableció un freno en la vida de este hombre, seguramente David se hubiera desenfrenado mucho más que todo esto. Betsabé aparece también para salvar a ese rey y para salvar un reino, sin lugar a dudas, porque el reino de Dios no merecía un hombre en declive como David. Para mantener el reino de Dios necesitamos hombres en esencia, hombres sólidos, hombres que no se niegan en los días de la batalla, hombres que no miran hacia atrás en los días de dificultad. Por tanto, Betsabé es un semáforo para salvar a un rey, pero para salvar un reino. Ella fue resultado de muchos errores, seguramente muchos errores anteriores. Pero ella sería también la respuesta divina a cómo salir de ellos. Eso es la gracia. cómo Dios puede hacer de un error gravísimo una salida preciosa, puede hacer una respuesta divina para que David, usted y yo y todos podamos salir de nuestros días más difíciles e intensos. Yo lo veo hoy en este tiempo. Digo, Señor, permites todo esto para darle a los hombres un semáforo. Es decir, ¿no se dan cuenta de esto? ¿Y cómo Dios usa y usará todo esto para que la gracia sobreabunde y los hombres vuelvan a encaminarse en sus propósitos hacia Dios? Betsabé es la señal divina de ante los despropósitos del pecado, ante los días más difíciles de despropósitos y maldad, la superabundante gracia de Dios es suficiente. Que sus propósitos no están basados en los errores de los hombres, sino en la capacidad de salvación y gracia que Dios pasa por encima de nuestros errores. Los días pueden ser muy intensos, pero Dios siempre cumplirá sus propósitos. Y si tiene que usar la gracia, usará la gracia. Por tanto, nunca en los propósitos de los hombres la gracia ha estado ausente. Hemos necesitado no solo la gracia, sino la sobreabundante gracia para llegar donde estamos. Un vientre, el vientre de Betsabé, anidó la consecuencia de un pecado. Pero un vientre, ese mismo vientre, volvió a anidar la consecuencia de la gracia. Un mismo vientre anidó el error. Un mismo vientre anidó la esperanza. Dios tuvo que cortar con muerte un linaje, porque a lo mejor ese hombre que hubiera nacido, ese niño que hubiera nacido, hubiera traído vergüenza mucho más al reino de David y a su reino, por supuesto. Esa muerte era la consecuencia de un pecado. Pero Dios volvió a darle vida y embarazo a esa persona para darle otro linaje y para manifestar que aunque un linaje fue cortado por la consecuencia del pecado, un linaje fue establecido por la asombrosa gracia de Dios. O sea que aunque veamos las cosas más difíciles habidas y por haber, aunque veamos la ignominia más grande y la mancha más grande de Betsabé en la historia de David, Betsabé fue una bendición al final para David, porque trajo de su vientre un linaje de un rey llamado Salomón, que formaría parte de un linaje de justicia dentro del propósito de Dios. El pecado siempre nos advierte que le fallamos a Dios, siempre. Siempre cuando uno peca se da cuenta que le ha fallado a Dios. Pero la gracia es la forma divina de recordarnos que hay perdón y restauración. Porque si nos quedásemos solamente con haberle fallado a Dios, nunca levantaríamos nuestra cabeza al cielo. Pero la gracia es la forma preciosa, poderosa, divina, de favorecer a los hombres y de hacerles recordar que Dios es un Dios de restauración y de perdón. No podemos mirar solamente a Betsabé por su mancha, tenemos que mirar a Betsabé por la gracia. El semáforo rojo a David, que fue Betsabé, le devolvió el espíritu de arrepentimiento. Porque cuando llegó Natán a verlo, un año después, le dijo, David, tú crees que este pecado ha sido escondido, pero aunque tú no te lo creas, lo sabe Dios y lo sabe todo el pueblo. Aún los sirvientes que tú enviaste lo saben. Y quiero que sepas algo, David, que esto ha desagradado a Dios. Es impresionante esa frase que se usa aquí. El versículo 27, y fue desagradable ante los ojos de Dios. Fue desagradable ante los ojos de Dios lo que él hizo. Él pensaba que había pasado por alto y Dios dijo no. Por tanto, ese pecado, sin lugar a duda, fue un semáforo. Pero le devolvió a David la capacidad de arrepentimiento. Entonces David en ese momento se inclinó al suelo y recitó el Salmo 51. Un salmo tan sublime, tan especial. Un salmo de arrepentimiento. Un salmo donde David dice: quita de mí lo que quieras, pero no quites tu Santo Espíritu de mí. Él sabía perfectamente que lo que le había dado la gracia para continuar y le daría la gracia para seguir adelante era la presencia de Dios en él. Si tú me quitas tu Santo Espíritu, yo no podré seguir adelante. No habrá capacidad para que yo pueda ser el rey que tú deseas que sea para tu pueblo. Ese semáforo rojo le permitió a David tener y restaurar un espíritu de arrepentimiento. Pero le permitió ver también la luz verde a un nuevo tiempo para que un día pudiera abrazar un heredero. Porque es algo tan sorprendente que el heredero vino de ese mismo vientre. El Señor me hizo ver esta frase que está aquí. Es una frase de restauración para tu vida y para la mía. Y dice así: ningún pecado es definitivo si nos rendimos a la gracia. Ningún pecado es definitivo, te va a poder destruir, va a acabar contigo si somos capaces de rendirnos a la gracia de Dios. Puedes haber hecho, como Betsabé, la peor mancha en la carrera de tu vida, pero nada de eso es definitivo si nos rendimos a la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Betsabé ya no está ligada a ese pecado, a un adulterio, sino a un linaje de salvación. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora, cuando hablemos de Betsabé, como de Raá o de Tamar o de muchos hombres que fallaron, es que no los veamos bajo el punto de vista de su pecado, sino los veamos bajo el punto de vista de la gracia. Porque somos fáciles en poder siempre identificar a los hombres por sus pecados y no identificarlos por la gracia y el perdón que Dios puso sobre sus vidas. Esto nos va a ayudar mucho a evangelizar, a predicar, porque veremos a los hombres bajo el punto de vista de Dios, que es la gracia, y no bajo el punto de vista del diablo, que es el pecado. Betsabé es el retrato perfecto de pecados que han sido salvados por la asombrosa gracia de Dios. Es un ejemplo real, claro, de cómo Dios la perversidad del pecado la convierte en una gracia salvadora, salvífica para los hombres. Por más desatinos y pecados que cometieron David y Betsabé, su gracia sobreabundó. Quiero dejarte este tiempo, esta parte. Aquí hay tres personajes claves. Uno de ellos es un pecador, David. David es el pecador. David es el que origina todo esto. Otro es una víctima y un instrumento del pecado, Betsabé. Pero aquí hay un tercer personaje. Realmente es Dios. Porque Dios acaba siendo el agraciado de todo esto. Déjame que te explique esto. Ante un pecador terrible y ante una víctima, instrumento del pecado, pareciese que el agraviado es Dios. No, no. Dios es el agraciado con todo esto. La capacidad de Dios de convertir una maldad, un agravio a Dios, en algo que va a satisfacer el plan y el propósito de Dios. La capacidad que tiene Dios de convertir nuestras peores circunstancias y situaciones para hacerlo a Él, no un agraviado, sino un agraciado, que es diferente. Fíjate que simplemente una consonante cambia mucho el significado de esa palabra. Dios no es agraviado, Dios es agraciado. Dios es el que se beneficia de que su gracia aparezca. Dios hace aparecer su gracia en sobreabundancia porque Él es el agraciado, porque Él es el que se favorece, porque sus propósitos y su voluntad se hacen grandes en la gente. Esto es para derramar lágrimas, porque el pecado ha hecho a Dios ofendido y desagradado y agraviado. Pero si no apareciese la gracia, amado de Dios, y el perdón y la restauración, entonces jamás Dios sería agraciado, complacido. Cuando Dios desató abundante gracia en este pecado, entonces Dios empezó a sentir agraciado. Miren 2 Samuel 12:24. Porque este pasaje, ya después de que ha pasado todo el tormento y todo el dolor y todo lo que ha pasado, es la manera en la que se puede ver la sobreabundancia de la gracia, donde se puede ver el consuelo de Dios a una vida, donde se puede ver la restauración de Dios a una persona. ¿Cuántas personas, cuántas vidas se han quedado simplemente agraviadas? Y Dios desea agraciarlas, llenarlas de gracia. O sea, por tanto, Dios es el agraciado cuando desata sobreabundante gracia. Mire el versículo 24.
Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová.
Oh, al cual amó Jehová. ¿Quién salió agraciado de esto? Dios. Consuela a una mujer, levanta el linaje de un hombre perdido y caído, levanta a un heredero a la corona y al trono, linaje de justicia de Dios, y al cual Dios vuelve a amar entrañablemente. Él cambió el aroma de un pecado que olía horrible y lo trajo al dulce olor de la gracia. Porque el pecado huele horrible, pero la gracia trae de nuevo un perfume sobre aquello que olía tan mal. Este es el olor grato. Esto es Dios agraciado con todo esto. O sea, a Dios le encanta derramar la gracia porque Él es el agraciado con eso. Miren lo que dice en 2 Samuel 12:29. Esto es muy importante.
Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó.
Todo esto comienza con una ciudad, Rabá. Una ciudad bonita que hay que conquistar. Y todo comienza con un rey que no quiere ir a Rabá y que no quiere pelear. Y por cuanto falta su propósito, entonces se comete todos estos errores. Y como David no quiere a la guerra y se quiere complacer a sí mismo, entonces tiene ganas de tener más complacencia y deleites y peca contra una mujer y genera un lío tremendo hasta matar y asesinar a uno de sus principales guerreros, soldados, gibores. Y cuando Dios desata de nuevo la gracia sobre él, le da un nuevo embarazo y desata sobre el embarazo de él un hombre llamado Salomón, al cual Jehová Dios ama. Y Dios vuelve a sentirse agraciado porque ha vuelto a restaurar a un hombre y a una mujer que está llena de mancha. Pero sucede algo muy importante. Es que de nuevo David es habilitado a su función. Y de repente Joab, cuando va a conquistar, le dice, David, yo no voy a conquistar Rabá. Ven tú, porque si yo lo conquisto van a pensar que el rey soy yo. No, ven aquí y actúa como rey. Y desde que David reunió a su pueblo, acampó contra la ciudad, la tomó y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. O sea, que Rabá, que era la ciudad perversa, difícil y complicada, que al fin y al cabo fue el origen de toda maldad, se convierte en una ciudad conquistada. O sea, es poderoso poder ver cómo Dios ha cambiado toda circunstancia. Rabá es el origen, acaba siendo el propósito y la finalidad. El pecado, las situaciones, la ignominia, la mancha, Dios la acaba cambiando, dándole a luz un hijo ya en perfecto orden, en perfecta comunión, un hijo amado que va a ser linaje, que va a ser el futuro rey. Ellos no lo saben, pero lo va a ser. Y ahora Dios le dice, David, ahora sé el rey que tienes que ser. reúne al pueblo, ves a la batalla, deja de llorar como un niño, deja de llorar como un niño, haz lo que tienes que hacer, ves allí, ya no clames más por algo que es la consecuencia de tu pecado, ahora vete allí y conquista Rabá. Y es poderoso, porque de nuevo, él concibe un hijo, él nuevamente es restituido a la batalla y sale de nuevo a su misión como rey. Por tanto, esto habla de la sobreabundancia de la gracia, habilitando de nuevo a David como rey. Si no sucede esto, amado, si Dios no interviene en la vida de David, David hubiera sido un desgraciado y su pueblo hubiera sido mucho más. La tristeza de esta historia es que si Dios no interviene, se hubiera quedado todo ahí. Pero Dios intervino y usó un semáforo difícil de entender para decirle a David, David, el gran problema de todo esto es que has dejado tu propósito. Y esto nos apela, a mí me apela y a muchos, cuando hemos pensado que podíamos dejar el propósito de Dios. Ah, yo ya no sigo. Ah, yo, bueno, ya que lo hagan otros, ya que peleen otros por mí. Y dice Dios, no, espérate, por favor. Yo creo que tú veas que tú eres mi Dios, mi rey elegido, y que yo te escogí y te traje para esto, y no vas a fallarme ahora. Y quieres ver lo que es las miserias de tu vida si yo no estoy contigo, pues te lo voy a hacer ver. Y le hizo ver que no era un rey infalible, que pecaba como todo ser humano, y que en medio de esa adversidad y dificultad, de repente Dios lo levantó. Puso un semáforo para que se diese cuenta. Hubo víctimas, hubo muerte, pero después hubo vida y hubo conquista y hubo la restauración de un hombre a su propósito original. Esto es una evidencia de la gracia. Rabá es la evidencia de la gracia. Salomón es la evidencia de la gracia. El amado de Dios llega a la escena. El rey llega a la escena donde nunca tenía que haber salido. De repente el rey hace lo que tiene que hacer. Cumple su misión, conquista la ciudad, toma la ciudad, quitó la corona de la cabeza del rey, estableció soberanía dentro de su casa y de su reino. Esto es una gracia desbordante, esto es una gracia maravillosa. Cuando ves la historia, Joab le dice a David, David, la batalla está muy dura contra Rabá. ¿Por qué la batalla está dura contra Rabá? No porque los enemigos eran más o prevalecían más, sino porque el rey no estaba ahí. ¿Por qué? Porque, amado, cuando no se levantan las manos del rey, los enemigos prevalecen. Cuando los reyes no están en su sitio, los enemigos prevalecen. Cuando los reyes no están en las puertas, los enemigos prevalecen. Cuando la iglesia no tiene sacerdocio, los enemigos prevalecen. Cuando la iglesia no tiene hombres, los enemigos prevalecen. Y esta es precisamente la gran obra desbordante de amor de Dios. Ese amor incontable, incalculable, desbordante, restaurador, que obtiene beneficios. ¿A quién? A Dios, a sus propósitos, a su voluntad. Por tanto, el personaje de Dios aquí, entre comillas la palabra personaje, con gran respeto lo digo, Dios aquí es el principal agraciado con la gracia. Tan importante que la gracia llegue. Pero algo muy importante es que seamos conscientes de que la gracia ha prevalecido. Esto no nos tiene que asustar, nos tiene que animar. Porque cuando tú te sientas en una situación de dificultad y pecado, si piensas en la gracia sobreabundante de Dios y en cómo ésta va a prevalecer por encima de tus errores, entonces vas a ser conscientes del gran amor insuperable de Dios. Te vas a dar cuenta de la importancia como Dios está volviéndote a habilitar a tu propósito, habilitar al reino, habilitar a tu función, habilitar a tu destino. Por eso les dije al principio que Betsabé fue habilitada a su destino. Por eso es hija de juramento, fue habilitada a su propósito, habilitada a su juramento, habilitada en perfección, hija del 7, perfección en su vida. Porque la gracia siempre da ventaja a los propósitos de Dios y arruina todos los perversos planes del pecado. La gracia da ventaja a Dios y arruina las ventajas que el pecado le ha dado al diablo en nuestras vidas. Si abundamos mucho en recordar el pecado de los hombres, desestimamos la maravillosa obra de amor y gracia de Dios con nosotros. Cuanto más te fijes en todo lo que tú has hecho mal ante Dios, más desestimas la gracia salvífica, perdonadora y restauradora de lo que Dios hizo en la cruz por ti. Todas estas mujeres, Betsabé incluida, alcanzaron por la gracia estar en una genealogía. Están ahí para recordarnos a ti y a mí la sobreabundante gracia de Dios en tiempos intensos. Estas mujeres están ahí para recordarnos lo que fueron y lo que eran. Lo que fueron días atrás y lo que Dios deseó que llegasen a ser. Ninguna quizás merecía la gracia, porque a veces nuestros pecados no merecen de la gracia y del perdón. Ninguna merecía ser usada, pero Dios las usó. Ninguna merecía estar en ese linaje, pero Dios quitó sus manchas y borró sus errores. Dios las elevó por encima de sus pecados con una gracia sobreabundante que las llenó mucho más allá. Por eso, Lucas capítulo 1, versículo 30, dice así. Quiero que leas esto, porque cuando María se vio sobrepasada por su destino, Dios le dijo, no te preocupes, porque aunque tú sientes que no tienes capacidad para salir adelante, todo lo que te va a venir va a ser muy duro, los pensamientos, la ignominia, te van a acusar de fornicaria. Puedes estar hasta ligada a la lapidación por ser fornicaria. Te van a hacer ver que tú eres mala y que está mal. A pesar de todo eso, algo va a estar contigo. José, cuando se fue, lo hizo para justamente que se pudiera ver, que de alguna forma el pecado lo había cometido él. Pero Dios dijo, no, esto no se va a solucionar así. Soporta esto, porque un día va a venir algo. Y mire lo que venía sobre ella.
Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Oh, cuando los hombres hallamos gracia delante de Dios, todos los errores, todos los pecados, todas las manchas, todos los dolores, todos los sufrimientos, todos los propósitos que se quedan a medio, todos nuestros destinos, cuando los hombres hallamos gracia ante los ojos de Dios, cuando Él hace sobreabundar la gracia, entonces te aseguro el final va a ser maravilloso. Vas a ser escogido dentro de su propio linaje. ¡Wow! Por más que podamos estar desanimados y abatidos, Dios en su sobreabundante gracia está con nosotros. Independientemente de tu intensa historia, hemos sido alcanzados por su gracia para colocarnos delante de Dios. Me gusta esto. Has hallado gracia delante de Dios. Es tan maravilloso este texto porque habla que a un pecador, por la gracia, Dios lo pone frente a Dios. Dios, el Dios de la santidad, te permite estar frente a Dios. O sea, la gracia te permite estar frente, delante de Dios. Eso es único, solo Dios lo puede hacer. Dios se deleita en mostrar la gloria de su gracia, las maravillas de su amor en aquellos que el mundo considera inútiles. Dios nos sorprende haciendo personas confiables de los abatidos, de los enlutados. Jesús en la cruz borró la mancha en el registro de nuestro linaje, porque en nuestros linajes hay manchas de pecado, pero Él vino a borrarlas, haciéndonos portadores de un linaje santo, y empezó a borrar, y con su sangre borró todo lo que manchaba el linaje para hacernos portadores de un linaje santo y de justicia. Esta frase me ministra mucho. Ningún fracaso es permanente para Él. Ningún fracaso es permanente para Dios. Dios los fracasos los borra y hace de nuestras vidas de nuevo vidas con la oportunidad de seguir conquistando a Rabá. Hay un último versículo, brevemente te lo quiero leer, porque en el linaje de las cinco mujeres hay una que no es nombrada, precisamente Betsabé, aunque aparece ahí, pero no es nombrada. Las demás es nombrada por nombres: Tamar, Ruth, Raá, María, pero a Betsabé se le menciona de una forma muy significativa, porque hasta en esto se ve la maravillosa obra de Dios. Mire aquí. En un momento a Mateo capítulo 1, versículo 6.
Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
¿Por qué no dijo, y David engendró a Salomón de Betsabé? ¿Por qué no dice eso? Porque la grandeza de este episodio de gracia es que Dios, en este episodio de bendición, gracia, restauración, de amor, se acuerda de Urías. Se acuerda de Urías. Y lo menciona ahí. Él no está en el linaje, pero está en Betsabé. No está en el linaje, pero está a través de ella. Por tanto, es una honra maravillosa la de Dios. ¿Cómo se acuerda de las víctimas? ¿Cómo, aunque hay gracia y aunque hay perdón, Dios se acuerda de las víctimas que ha dejado el pecado atrás? Dios tiene favores y honra a todas esas víctimas que quedaron atrás. Para que se resalte que el pecado realmente hizo daño a personas, pero que de las víctimas fluye un linaje de amor y misericordia. Por ejemplo, cuando veo aquí me acuerdo de Esteban, porque Esteban es una víctima para dar a luz a Pablo. La mención aquí de Urías es la víctima para dar a luz a Salomón. El hijo le pertenecía de alguna forma a Urías también. Él también forma parte de ese linaje porque él fue cortado por el pecado de un hombre y una mujer. Pero Dios lo hace relatar aquí para que se dé cuenta que él es el segundo padre al fin y al cabo. Él está en el linaje de Dios. Él está en las memorias de Dios. Él es un grande a pesar de que fue el sacrificio para un Salomón. Él fue el que dio a luz a un Salomón. Él es el hombre víctima que da luz y levanta un linaje glorioso. Así que Urías, gracias por tu ejemplo. Qué capacidad de lealtad de ese hombre. Por cierto, que no era judío, pero qué lealtad la de ese hombre. No, como yo. No. David lo dijo un día. Yo, Señor, me haré un templo habitando tu entienda. Ya Urías lo dijo antes que él lo hubiera dicho. Ya él lo dijo antes. Habitando el arca en una tienda, yo voy a morar con mi esposa. No. O sea, eso es el espíritu de un hombre. Dios vio linaje aún del pecado por la gracia. Cristo en la cruz vio linaje. Así lo dice Isaías 53. El Hijo vio linaje, nos vio a nosotros. A pesar de las víctimas, del sufrimiento, del dolor y del pecado, nos vio a nosotros. Porque del pecado, al sobreabundar la gracia, se levantó un linaje santo para Dios. Qué maravillosa mención de Urías aquí, porque nos hace entender que aunque el pecado ha sido cubierto por el perdón, el pecado ha tenido consecuencias a muchas víctimas y Dios tiene un misericordia de ellas y les hace mención para decir: yo me acuerdo de ti, Esteban. Yo me acuerdo de ti, Urías. Sé lo que hiciste por mi causa, mi propósito. ¿Qué tal si Urías se hubiera enterado de la infidelidad de su esposa? Uf, hubiera armado un jaleo a lo mejor. Dios aún le evitó de esas cosas. Dios aún tuvo misericordia aún de esas cosas. Donde había muerte, Dios vio linaje. Donde había dolor, Dios vio gozo. Donde había deshonra, Dios vio misericordia y amor. Donde había vergüenza, Dios vio paternidad. Donde Dios vio un vientre que desató muerte y asesinato, Dios también vio un vientre que desató salvación y justicia. Alabo a Dios en este día por esta palabra. Nos conforta a todos aquellos que en un tiempo hemos manchado nuestras vidas, hemos pecado por tantos errores, hemos hecho cosas que indignaron el nombre de Dios, hemos dejado de conquistar los rabax, hemos permitido a los inocentes que sufrieran, hemos dejado que los Urías muriesen, hemos dejado hombres en el vientre que muriesen, Señor, y en medio de esa desolación, en la desolación del Salmo 51, nos levantamos diciendo, Dios mío, gracias, no apartes de nosotros tu misericordia, no apartes tu Santo Espíritu, no apartes tu gracia de nuestras vidas. Hoy, Señor, viendo este episodio, nos damos cuenta que al final tú vas a salir agraciado. Y aunque el pecado te hizo grave prejuicio y perjuicio a tu reino, Señor, al final la gracia te hace un gran agraciado a ti, a tu reino, a tu soberanía y a tu propósito. Gracias por la Betsabé. Todos aquellos que hemos sido Betsabé algún día, que hemos sido alguno de esas personas que hemos vivido la mancha por nuestros pecados, que el Señor sobreabunde en la gracia, sobreabunde en la gracia. Dios te bendiga en este día. Amén.